Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Y podemos decir que ahora vamos a entrar en el origen de las palabras, en la historia, con una mosca detrás de la oreja, no sé si está bien dicho. Bueno, me refiero al zumbido que estamos escuchando estos días, que por el que les pedimos disculpas a todos los oyentes, pero que a partir de lunes esto ya no va a ocurrir. Don Virgilio Ortega, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leticia, ¿qué tal?
¿Qué tal por Zamora?
Bueno, pues muy bien. Ayer viajé al pueblo donde nací con visita a las bodegas, que por cierto me recordaban a los hipogeos egipcios de los que estuvimos hablando anoche precisamente.
¿Sí?
¿Recuerdas? Hipogeo bajo tierra. Pues bueno, las bodegas son lo mismo.
Sí. Relacionas unas cosas con otras, ¿no? Con las bodegas.
Sí.
Nunca había visto a alguien que relacionara hipogeo con egipcio, ¿no? Con una bodega zamorana, pero claro, si es que son lo mismo, ¿no? La construcción subterránea, excavada en una roca, bueno, en un caso para descanso de los muertos y otro para disfrute de los vivos, ¿no?
Muy bien. Claro. Y por la noche, tras nuestro programa de anoche, un concierto inolvidable, a la luz de la luna, casi llena, entre las ruinas de un templo gótico, oyendo al lado el murmullo de las aguas del río Duero y escuchando música de Rossini, de Ernesto Halter, más canciones populares españolas de Manuel de Falla y canciones populares zamoranas del gran Miguel Manzano. Fue genial.
Bueno, hasta aquí ya porque me das mucha envidia, Virgilio. Ya no puede ser. A partir de lunes creo que ya, decía antes y excusaba un poco, también pedíamos disculpas a los oyentes porque se oye, bueno, esta comunicación de estos últimos días podría haber sido un poco mejor, pero a partir de lunes ya cambia,
sí,
¿no?
Sí, lo hacemos en Barcelona, sí, ya desde allí.
Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a terminar con Egipto. Termina la semana, terminamos en Egipto. Nos faltan unas cuantas palabras, serán pocas, no te preocupes, pero son muy importantes y muy interesantes.
Ejemplos, venga.
Pues, por ejemplo, la palabra momia. Aún hemos hablado de momias egipcias.
Es verdad, ¿y cómo no hemos podido hablar de ella? Bueno, ¿de dónde viene?
Pues, ¿recuerdas que ayer cuando empezamos a hablar de Egipto sugerimos que nos podían llegar palabras de los antiguos egipcios o relacionadas con ellos a través de otras cuatro lenguas, del griego, el latín, el hebreo y el árabe?
Bueno, sobre todo nos hablaste de palabras egipcias de origen griego, ¿no? Pero de los otros tres idiomas no mucho.
Pues mira, momia es una de ellas, que viene de otro idioma. La palabra momia ha pasado a todos los idiomas del mundo desde la lengua árabe. Desde el árabe. No procede del Egipto antiguo. En el idioma del Egipto antiguo, la momia se llamaba Sa, S-H-A-H, Sa. Y según la academia y según Coromina, nuestra palabra momia nos llega del árabe clásico, mumilla. Mumilla era el bitumen para embalsamar cadáveres. Y claro, si los árabes embalsamaban a sus cadáveres con mumilla, ¿por qué no llamar también mumilla a todos esos cadáveres de sus antepasados, los egipcios antiguos? Y así quedaron. De mumilla dio momia, que vendría a ser algo así como cadáver embetunado.
Uh-huh. Ahí déjame que te pregunte ya, ¿de dónde venía entonces a los árabes esa palabra de mumilla?
Muy bien, Lucía, tú siempre yendo más allá en busca de los orígenes. Pues a los árabes les vendría del persa mum, mum, U-M-U-M, que significaba cera o betún. En su zona, tan rica hoy en petróleo, ese betún abundaba tanto que hasta afluía a la superficie sin tener que excavar pozos petrolíferos. Brotaba naturalmente. Recuerda que Noé, que era de por allí, calafateó su arca con ese betún. Pero ya no me preguntes más, Leticia, nos hemos remontado ya varios miles de años y se nos pierden ya los orígenes.
Nada,
ya
nada.
Podemos ir más allá.
O sea, veo que es otra metonimia, ¿no? La palabra mumilla,
claro,
que significaba betún y pasó a designar a la persona, al cadáver, ¿no? Embetunada con ese betún.
Muy bien, veo que también a ti te está trayendo eso de las etimologías.
Hombre, ¿eh? Muchísimo.
Si es que acaba volviéndose una obsesión esto. A ver, Leticia, ¿qué derivado de momia tenemos en castellano?
No sé, de momia, no sé, momio, no sé.
Sí, perfecto.
¿Momio?
El momio, el momio, el momio. Esa carne magra sin gordura.
Sí.
Las momias tienen la carne magra sin gordura, evidentemente. Están medio secas. Como cuando le pides al carnicero que te dé carne magra. Solo que más reciente que las momias, ¿eh? Lo decimos así en castellano, momio.
Momio, momio. Sí, sí. Bueno, esto de las etimologías tiene su lógica, ¿eh? Y otra palabra egipcia de origen árabe que me está gustando.
Vale, te diré al menos otra, que tenemos que pasar a otros idiomas. Una importante, la mastaba. Hemos hablado de las pirámides de Giza, hemos hablado de los hipogeos del Valle de los Reyes, pero lo primero fueron las mastabas. Al principio, ojo, estamos hablando de hace 5.000 años, Al principio los egipcios enterraban sus cadáveres bajo las arenas del desierto, lo cubrían de arena y ya está, y como no llovía, pues se conservaban muy bien. Pero luego, para que las alimañas del desierto no escarbasen en busca de la carne magra, ni los ladrones en busca de sus joyas, empezaron a cubrirlos con un túmulo de tierra y piedras, y ese túmulo fue creciendo cada vez más hasta convertirse en una mastaba, una especie de pirámide truncada, es decir, una pirámide sin lo de arriba, solo lo de abajo, que llegó a tener hasta 5 o 10 metros de alto y 20, 40 o más de lado, con el muerto debajo, claro.
¿Y entonces el nombre de mastaba?
Pues fueron los árabes quienes le pusieron mastaba, que en árabe significa mesa, banco. Pues las mastabas parecen un banco o una mesa baja. Pero fíjate una cosa curiosa, las mastabas son el origen de las pirámides. Las mastabas tenían un punto débil. Arriba se abría la entrada al pozo por el que se bajaban las capillas del muerto para hacerle ofrendas. Y los ladrones en Egipto siempre fueron muy hábiles. Así que para proteger esa entrada superior, construyeron una segunda mastaba sobre la primera, y luego una tercera mastaba sobre la segunda, y una cuarta sobre la tercera, hasta llegar a la famosa pirámide escalonada del rey Zoset de la dinastía III. Tiene 6 mastabas superpuestas, cada una algo menor que la inferior. Ya solo faltaba hacer lisos los lados de la pirámide escalonada para llegar a la pirámide perfecta.
Ah, bueno, sí, sí, perfecto. Entonces, y hoy estamos aprendiendo menos palabras, ¿no? Pero las vamos comprendiendo un poco mejor y encima también nos divertimos un poquito más, ¿no? Que también es importante. ¿Y otros idiomas, por ejemplo, palabras egipcias que nos lleguen de los judíos?
Bueno, ya vimos el otro día Moisés y Sara, por ejemplo. Vimos también la palabra faraón, que venía a través de los judíos, y la palabra sidra. Y me gustaría hablarte de las palabras hebreos e Israel desde el punto de vista egipcio. Pero, en fin, me voy a centrar en una más importante, que es la jubilación.
Ah, bueno, qué alegría, ¿eh? La jubilación de origen hebreo y egipcio. Cuéntanos.
Perfecto, sí, claro. Y también la palabra jubileo y la palabra júbilo, es decir, jubilación, jubileo y júbilo, nos vienen de esto que te voy a contar. A ver, Leticia, a ti que te gusta tanto husmear en los orígenes de las palabras. Nos vamos a remontar nada menos que 5.000 años en busca de esas 3 palabras que hemos mencionado. A ver, primera fase, hace 2.000 años. Esta es fácil. Nuestras palabras jubilación, jubileo y júbilo nos vienen del latín jubilatio, jubileus, jubilum, respectivamente. Elemental, querida Leticia. Pero antes de que Leticia me pregunte, ¿y de dónde les venían a los romanos esas 3 palabras? Pues nos vamos a remontar 1.000 años más. Vamos a remontar hace 3.000 años. Y aquí entran en escena los judíos. Los judíos salen de Egipto y se asientan en Palestina, ¿vale? Y entonces crean una fiesta pública que celebraban, como decían ellos, tras 7 semanas de años. 7 veces por 7 semanas de años da 49 años. Es decir, celebraban esa fiesta en el año 50. Ese año, es muy bonito, ese año los pobres que habían empeñado sus tierras porque tenían deudas y que debían trabajar como esclavos para su señor, pues ese año recobraba su libertad y recuperaba sus tierras. Era la gran remisión de las deudas, la fiesta del jubileo, que la anunciaban con mucho júbilo mediante el cuerno de un morueco, un carnero, usado a modo de trompeta. Y ese año no se sembraban las tierras, pues el dueño había alcanzado la jubilación.
Qué curioso. ¿Y pero qué tiene que ver esto con los egipcios?
Bien, menos mal que Leticia me controla. A ver, te dije que nos íbamos a remontar a hace 5.000 años husmeando esa palabra y solo, entre comillas, nos hemos remontado 3.000. Y aquí entran precisamente los egipcios. Tercera fase, en hebreo, esa fiesta que hemos mencionado se llama Yovel. Yovel, Jubel, y de ahí proceden precisamente las palabras latinas jubilatio, jubileus y jubilum, del hebreo Jovel. Pero Leticia, ¿de dónde cogieron los hebreos esa palabra Jovel? Pues probablemente de Egipto, donde habían vivido tantos siglos. A ver, Jovel vendría de la palabra egipcia Heb. Me explico. La fiesta más importante de un faraón era su Heb Set, su fiesta Heb. Y Heb significa precisamente eso, festival, jubileo, jubileo. Cuando el faraón llevaba ya 30 años, 30, 35 años de reinado, el pobrecito ya casi había agotado sus energías intentando implantar la Maat, la justicia, en el doble país, en Egipto. Y entonces celebraba su Heb Set para renovar sus energías y para reinar otros tantos años. O sea, un consejo a los oyentes de la Casa Herrero: asuman su jubilación con mucho júbilo, pero sin esperar un jubileo de 50 años como los hebreos, como máximo un jubileo de 30 o 35 como el faraón egipcio.
Pues sí, es buena recomendación, ¿no?
Sí.
¿Y qué palabra nos explicarías como broche de oro ya del programa?
Pues una que recorre varios milenios y varias culturas, la palabra papel, que es el soporte en el que están escritos los periódicos de hoy, las revistas de hoy y mi libro sobre el origen de las palabras. A ver, hemos dicho varios milenios, varias culturas. ¿Qué quieres? ¿Lo vemos desde hoy hacia el pasado, como te gusta a ti a veces, o desde el pasado hacia hoy?
Pues no sé, por lo segundo, ¿no? Del pasado hasta hoy, para cambiar.
Vale, pues vamos por lo segundo. Fase número uno, he dicho cinco culturas. Fase número uno, Egipto. En idioma egipcio, el papiro se llamaba Mehit. Ese era su nombre, pero su apellido, su calificación, su apellido era de otra manera. Nuestros oyentes ya saben un poco de egipcio. En el programa de anteayer vimos que el rey egipcio era quien vivía en Per-Aa, la casa grande, el palacio Per-Aa, de donde venía la palabra faraón, ¿recuerdan?
Sí.
Bueno, pues Per-Aa, pues Per-Aa era el papiro, Per-Aa, el papiro, porque era algo que pertenece al faraón. El papiro era un monopolio del faraón. O sea, papera significaba lo del faraón. Segunda fase, Grecia. Ese papera lo transforman los egipcios en papiros. Papera, papiros, en griego. Perdón, le he dicho los egipcios, los
griegos. Sí.
Sí. Lo transforman los griegos en papiros. Tercera fase, Roma, hace 2000 años. Los romanos transforman el papiros griego en papyrus, en latín. Cuarta fase, Cataluña. Los catalanes transforman el papyrus latino en papel. Y quinta fase, Castilla, los castellanos transformamos el papel catalán en papel.
Ajá, o sea, ahí vemos las cinco culturas, ¿no?, en diferentes
sí.
milenios. Y alguna curiosidad para terminar, que vamos mal de tiempo.
Vale, pues dos muy breves. Una planta de papiro la puede ver hasta un ciego. El tallo de papiro, si alguien te dice, Leticia, mira una planta de papiro, tú coges el tallo, y si el tallo no es circular, sino triangular, con los bordes redondeados, puedes decir, sí, es papiro. Es papiro. Y te explico una más curiosa. Nuestra palabra despabilar o espabilar, las dos formas son correctas, viene de ahí.
Anda.
La mecha de las velas se hacía al principio con papiro, por lo que la parte quemada de las velas se llamaba pábilo, de papiro, pábilo. Y para avivar la llama se cortaba el pábilo con el despabilador y entonces la llama se avivaba. El otro día en el Museo Catedralicio de León vi varios despabiladores de tal. O sea que espabilemos, Leticia, que ya tienes que hablar de música.
Sí, sí, desde luego. Ahora, bueno, nos vamos a las noticias, que los viernes tenemos un formato un poquito más breve.
Es verdad,
pero
sí.
La música ya vendrá el lunes, igual que las nuevas palabras de la que aprenderemos el lunes contigo. Virgilio, muchísimas
Perfecto.
Gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo a Sara.